Y ya estamos, casi estamos hablando con el Monoco. En cualquier momento ya está saliendo al aire, lo tenemos en comunicación y vamos a saludarlo como corresponde. Yo no sé si tratarlo como Ricardo, tratarlo como el Mono, como Rocambole. ¿Cómo estás, Ricardo? Te voy a decir por una cuestión de respeto. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Bien?
Muy bien, yo muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Te agradezco mucho este llamado. Primero de todo, hay que decirlo porque estás muy ocupado haciendo un libro. ¿Es así?
Así es, estoy hasta las manos.
Hasta las lapiceras estás.
Sí, sí.
¿Qué estás haciendo? Contame.
Bueno, resulta que hace ya un año, junto con unos amigos que tienen que ver con las tecnologías gráficas y la edición de material escrito, me convencieron hace un año de hacer un libro de imágenes que salió a principios del año pasado, que se llamó Rocambole, Arte, Diseño y Contracultura.
Ajá.
Libro de imágenes con algunos textos de amigos conocidos. Bueno, resulta que el libro agotó una primera edición, después agotó una segunda edición y ahora andamos ya terminando por la tercera.
Muy bien.
Entonces, bueno, se nos ocurrió que, bueno, aprovechando el aniversario de 30 años de la salida del disco de Patricio Rey, Su Redondito de Ricota, el segundo disco, Octubre.
Sí, señor.
Se nos ocurrió que, bueno, habían quedado muchas cosas por el hecho de que el tema, el relato del disco, que era un homenaje a los movimientos sociales en toda la historia de la humanidad, se habían circunscrito las imágenes a una etapa, porque en esa época existían los vinilos.
Uh-huh.
Entonces las imágenes, la estética del disco quedó en el envase. Pero como el tema era bastante amplio, quedaron muchas ideas. Cuando se planteó la confección de ese disco, que hicimos diversas reuniones con toda la gente vinculada a Los Redondos, empezamos a elaborar el concepto. Bueno, era muy amplio el tema.
Claro, por supuesto.
Entonces, bueno, quedaron muchas cosas que podrían haberse hecho. En mi caso, en la parte estética, quedaron muchos bocetos. Entonces, ahora que tengo la posibilidad de hacer un libro, por el hecho que ahora se han facilitado las situaciones para la producción editorial, en el sentido de que Internet da la posibilidad de unas plataformas donde se puede organizar un financiamiento previo.
Ah, claro, todos colaboran, para para que pueda salir el libro, ¿no?
Claro, uno consigue así gente que apoye el proyecto.
Uh-huh.
De una manera económica, y entonces se es factible la realización, es muy fácil. Se llama algo así como conseguir accionistas.
Sí. Que tienen su pequeña parte, se sienten parte del libro también, ¿no?
Claro, por supuesto.
Y eso es muy interesante. Dicen también las malas o las buenas lenguas que el famoso dibujo tan icónico con esta persona con la cadena al aire, es casi un boceto eso que hiciste vos.
El esclavo, sí, el esclavo. Esclavo lo hice un poco a las apuradas, pero al parecer pegó tan fuerte.
Sí, sí. Está en los brazos de mucha gente eso. Está en los brazos de mucha gente ese dibujo.
Sí.
¿Y qué te pasó por la cabeza de ver?
Fue que pensamos en hacer un libro que se llamará De Regreso a Octubre, Lo que quedó en el tintero.
Bien.
Y se va a tratar de canciones, básicamente canciones de Los Redondos ilustradas.
Muy bueno, muy bueno, muy interesante. ¿Y eso para cuándo calculas que puede llegar a estar en la calle?
Bueno, tenemos pensado que tiene que estar en la calle a principios de noviembre, la primera semana de noviembre.
Ah, muy poquito. Muy poquito.
Sí o sí, porque ya el libro ha sido financiado.
Sí, aparte para las fiestas es un buen momento para que la gente salga a hacer un buen regalo, ¿no? Me parece.
Claro, ya los activistas están impacientes, quieren tener el libro ya.
Claro, sí. La revolución, se arma la revolución ahí. Yo te voy a contar algo, vos por ahí no te acordás, pero en la época, yo fui alumno tuyo en Bellas Artes, y en la época, justamente para la presentación en Palladium de octubre, con un amigo mutuo, que es Ulises Ramos y Ramos,
sí,
estuvimos haciendo la escenografía de octubre. Yo esto me quedó a mí muy,
Así es.
muy grabado.
Sí, fue en principio fue la escenografía de Epímero.
Exactamente.
Y en ese mes también, después fue octubre.
Me acuerdo que estábamos en Halley, no sé si mal no me acuerdo, que habíamos tirado unos rollos y pintábamos en el piso, y yo me acuerdo que vos estabas arriba de un andamio y dirigías todo desde ahí arriba como una orquesta.
Sí,
Y nosotros
es
no sabíamos
cierto.
qué hacíamos, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, porque en realidad nosotros metíamos manos en las latas y cuando uno subía arriba de los andamios estaba la tapa de octubre. Una cosa absolutamente increíble y me quedó a mí en la cabeza grabado. Y te lo voy a agradecer toda mi vida. Digamos, este reportaje era solamente para agradecerte ese momento. Que me
No,
quedó
bueno,
grabado. Me quedó grabado a mí muchísimo.
Gracias a vos por el recuerdo.
Pero la verdad que es una época. Para mí, el mejor disco de Los Redondos, sin lugar a duda. Para mí, obviamente, todos se pueden pelear, pero es un disco. Es muy difícil encontrar discos que tengan tantos éxitos como precisamente tiene el disco Octubre. Y toda esa estética. Decíamos en aquella época Psicobolche, ¿sí?
Sí.
Donde los colores, bueno, las letras como al revés, que simulan una especie de letra soviética.
Claro.
Todo eso te viene en la cabeza, eso se charló, vos caíste con el proyecto, ellos te dijeron. Contá un poco cómo fue esa especie de cocina de por dónde vamos a ir. Porque nada que ver con Gulp, nada que ver absolutamente la estética.
Claro, no, era otro. Concepto.
Claro, exactamente, exactamente. ¿Y cómo llegan a ese concepto de octubre? Mes de las revoluciones en general, ¿sí?
Bueno, en un principio siempre se habló de plantear algún relato, alguna idea, eso que llamamos concepto.
Uh-huh.
Y en este caso, bueno, había algunos bocetos musicales de Sky que tenían ciertas características, así como de himno, como de marcha.
Absolutamente.
Entonces, bueno, sí, empezó a circular la idea, vamos a hacer un disco politicoide, vamos a hacer un relato histórico, y bueno, vamos adelante. El asunto es que era una época rara para hacer eso, porque se vivía una primavera democrática.
Absolutamente. Recordamos a la gente que era año 85-86.
De Alfonsín.
Claro.
Y bueno, en general en la escena rockera del momento había una suerte de imitación a la movida española luego de la muerte de Franco.
Uh-huh.
Era como que había cierta frivolidad, llamaría yo, entre comillas, ¿no? En general en la música popular y la música de rock del momento. Entonces, irrumpir como irrumpieron Los Redondos con un disco con contenido fue una cosa bastante insólita.
Sí, es verdad. Y te digo que era una época de, bueno, el advenimiento de la democracia logró esto de abrir un montón la cabeza a la gente, y la gente estaba ávida por cosas nuevas, ¿no? Teníamos antes de Los Redondos, la gente, alguna gente debe saber, de más de 40 y pico, casi 50, la cofradía, ¿no? De la cual vos también pertenecías, y era también un poco el principio de este tipo de rock que estaba incipiente. ¿Qué recuerdo tenés de la cofradía?
Sí, bueno, la cofradía fue como bastante tiempo antes.
Sí.
Más de 10 años antes, 15 quizás. Y bueno, también la cofradía en su momento era un grupo, una especie de colectivo artístico, cultural. Uh-huh. Donde se debatían muchas instancias de todo tipo. Entonces, un poco que el disco tenía un cierto contenido también.
¿Y ya te llamabas Rocambole para esa época? ¿Ya te decían Rocambole?
No, Rocambole lo adopté allá por, en, digamos, a los fines de los 70, uh-huh. Trabajando en Brasil.
Ah, mira. Yo
me fui alrededor de marzo del 76 por motivos de salud.
Uh-huh.
Y entonces estuve trabajando en Sao Paulo y allí empecé a trabajar intensamente en el asunto de la gráfica musical. Trabajé en algunas producciones así de gráfica de música de rock brasilera.
Uh-huh.
Y bueno, allí me convocan para para hacer un trabajo de historietas para una revista infantil, me acuerdo, y yo vi que la mayoría de los dibujantes de historietas y los dibujantes de humor tenían un apodo.
Claro.
Entonces dije, bueno, yo también me voy a poner un apodo. Y había un personaje de folletín, un folletín francés muy antiguo, que había sido editado en la Argentina en los años 30 y que mis padres tenían la colección completa, yo lo recordaba de haberlo leído de niño, que eran las hazañas de Rocambole.
Claro, exactamente.
O Rocambole para los franceses.
Uh-huh.
Y bueno, empecé a pensar en un apodo, me acordé de eso, y más que nada me acordé porque allí en Brasil hay un postre, un arrollado de pionono con dulce de leche.
¡Oh, qué rico!
Que le dicen Rocambole los brasileros.
Mira.
Entonces, bueno, un poco eso, porque algunos ahí de donde yo estaba trabajando, que era una especie de estudio de diseño, por ahí me decían que era un Rocambole. Yo dije, uy, Rocambole es el nombre de este folletín, suena a rock and roll. Bueno, me parece que el nombre de Rocambole anda por el aire, me lo voy a poner.
No lo tiene nadie, me lo quedo yo.
Lo voy a tomar prestado.
Claro, absolutamente. Escúchame, Mono, de todas las tapas de Los Redondos, ¿a cuál le tenés más cariño vos?
A ver, repetime, por favor.
¿A cuál de todas las tapas de Los Redonditos le tenés más cariño? ¿Por alguna situación en especial que te haya... esta tapa la hice en determinado momento, o quizás sea el mismísimo octubre, tu tapa preferida? Yo sé que son como todos hijos, por eso son todos hijos,
sí,
tuyos, y uno no puede decir...
En general los realizadores, mira, lo que más me gusta es lo que hice último.
Exactamente, pero sabemos que no, a veces no.
Pero bueno, no, que de cada una guardo, sobre todo la tapa de Los Redondos, guardo
sí,
intensos
seguro.
Recuerdos, ¿no?
Seguro, seguro.
O sea, desde Gulpe en adelante, todo fue aventura.
Todo fue aventura.
Que la tapa de octubre es la más renombrada y la que más han, hasta agotarlos, han tomado las imágenes, las han reproducido, las veo... Sigo viéndolas en remeras, en banderas, en paredes, etcétera.
¿Y te pasa algo a vos cuando ves eso? ¿Qué tipo, qué te produce? Porque a mí me produciría, no sé, como escuchar tu canción en la radio, ver tu disco en la piel de alguien o en la remera de alguien.
Claro, al principio, bueno, me emocionaba intensamente, no lo podía creer.
Y ahora no.
Decía, bueno, pensar que esto que yo hice, a lo mejor una noche de insomnio, la gente lo quiere tanto,
sí,
entonces
sí.
Bueno, me producía intensas emociones. Cuando la primera vez que lo vi tatuado ya me produjo impresión.
Claro.
Digo, epa, ¿qué está pasando?
Es para siempre.
Yo no me banco esa responsabilidad de que alguien tenga toda la vida en su piel grabada una cosa que se me ocurrió.
Es mucha responsabilidad.
Sí. Y bueno, después me fui acostumbrando, claro que,
sí, sí,
que siento
lógico.
La satisfacción que puede sentir el realizador que ve que un poco su obra se difunde, ¿no es cierto? Y que
sí,
la
absolutamente.
Quieren. O sea,
sí, sí.
Yo siempre digo esto, ¿qué más puedo pedir como diseñador o como dibujante que pase esto, no?
Que perdure.
¿Eh?
Que
claro.
Perdure en el tiempo.
Y bueno, y con el tiempo... la cosa, yo pensaba, bueno, esto llega hasta acá, ya se pasará. Y con el tiempo empezó a recrudecer.
Ajá.
Y me empezaron a enviar fotos, amigos míos que andan por todas partes, me empezaron a enviar fotos de donde veían, por ejemplo, la reproducción del esclavo.
Mira.
Entonces me mandaban fotos de paredes, me mandaban fotos de remeras, de mochilas, de esto y lo otro. Y después algunos amigos que han tenido la suerte de viajar afuera, empezaron a mandarme fotos de afuera.
Eso es increíble.
O sea, tengo fotos, por ejemplo, de un baño en Tel Aviv, en
no,
Israel.
Increíble.
Donde está el esclavo. Tengo fotos de paredes en Canadá, y que está el esclavo con algunos escritos en inglés, que no sé.
¿Eso lo vas a poner en el libro?
Porque son...
¿Eso lo vas a poner en el libro o no?
Tengo, por ejemplo, una cosa graciosa. Una chica que está con una bandera,
uh-huh.
Con otra en la Plaza Roja de Moscú, en el Kremlin. Se saca la foto con el esclavo.
No, increíble.
Allí se ven atrás la iglesia esa de...
Sí, sí, sí.
Se ve en la Plaza Roja.
De la Plaza Roja.
O sea que yo digo, ya dio toda la vuelta la imagen, porque ya, digamos, ya no necesita tener el fondo de la tapa del disco, es la realidad en el fondo.
Que no pasó con otras tapas de Los Redonditos. No pasó con otras tapas tan fuerte como pasó con Octubre. A eso me refería. Es impresionante. Realmente es impresionante. Y nada más que decirte felicitaciones, porque es el logro de todo diseñador. Que yo, el que hizo la pipa de Nike debe decir, esa pipa la hice yo, ¿no? Sí. O las letras de Coca-Cola, decir, esas letras son mías, ¿no? Y bueno, esa tapa de disco es mía, debe decir Rock
sí,
and Ball, ¿no?
Te digo, a esta altura no es mía, porque se ha apropiado de tal manera la gente que, bueno. Y no solo la gente afecta a la banda, ¿no? Porque más allá de los ricoteros, yo he visto que se han apropiado la imagen de la esclava, por ejemplo, agrupaciones políticas.
Sí, absolutamente.
De todo tipo, te diré que algunas hasta digo... Yo
está no el Che, verme, está el Che y al lado está el esclavo, Está el Che y al lado está el esclavo, eso te lo puedo asegurar,
sí.
Es así.
Sí.
Bueno, lo último ya para cerrar y no molestarte más y seguir un poquito con el programa. Si tenés así muy, muy vagamente, ¿qué tapa de disco nuevo o más o menos nuevo te gusta? Si te gusta la estética, ¿por dónde está viniendo de las tapas de disco? Yo he visto tapas de disco bastante interesantes o alguna que tengas en el recuerdo, ¿no? Como Artaud, por ejemplo, la tapa del disco Artaud era como... una locura total.
Nacional y fundamental en la estética del rock nacional.
No se podía poner en ninguna batea ese disco.
Sí, esa es para mí es la mejor tapa de rock.
Yo debo decir que digo lo mismo. Voy a compartir con vos lo que decís. Es la mejor tapa, seguramente. Y la primera que me vino a la cabeza. Te estaba haciendo la pregunta y lo primero que se me vino a la cabeza fue eso. Así que medio que la respondí yo también un poco. Te agradezco mucho,
No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Te mando un abrazo y un gran saludo para la audiencia.
Dale, muchas gracias,
No, al contrario.
Bueno, y se nos fue Rocambole. Podría haber charlado todo el día, ¿no? Pero tiene que trabajar, ¿sí? Y lo disfruté muchísimo. ¿Tenemos música de Los Redondos? Obviamente. Qué lindo. Preso en mi ciudad. Vamos con un poquito de Los Redondos para despedirnos.